Buenos días, Colombari, Sandro Bastiero, Alfredo Valdés, los saludan.
¿Qué tal? Buenos días, Sandro, Alfredo,
¿Qué
y buenos
tal,
días a
Bruno?
toda la
¿Cómo te va?
audiencia.
Buen día. A ver, en
Buen
principio
día.
lo que mencionábamos recién con Alfredo, Bruno, ¿cómo surge la inquietud de llevar adelante una investigación para saber cómo afectó el COVID, las medidas de protección sanitarias implementadas durante gran parte del 2020 a esta franja etaria de la Sociedad de Tierra del Fuego?
Básicamente surgió por por la posibilidad de contar con financiamiento que otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, una convocatoria que hubo a principios del año pasado, justamente de este ministerio, orientada directamente al financiamiento de proyectos que generen información para la toma de decisiones que acompañen
Claro.
la flexibilización,
¿Y
¿no?
cómo se les
Que,
ocurre esta temática?
claro, en el marco de ese proyecto, digamos, desarrollamos distintos trabajos. Un trabajo tuvo que ver con los efectos de la pandemia en el turismo,
Claro.
otro tuvo que ver con los efectos de la pandemia. Hicimos un relevamiento de todas las políticas públicas que se generaron para acompañar a, digamos, la mitigación del contagio por parte de la Municipalidad de Ushuaia. Tomamos como caso de estudio la Municipalidad de Ushuaia, hicimos un relevamiento de todas las políticas que se generaron el año pasado y particularmente trabajamos también, nos interesaba conocer cuáles fueron justamente los efectos que generó la pandemia en los jóvenes y planteamos esta encuesta. ¿Y por qué en los jóvenes concretamente?
Sí.
Porque ustedes saben que la pandemia afectó, digamos, en términos sanitarios
Ah, ya. Hola.
a las personas adultas,
Sí, tal
¿no? A las
cual.
personas.
Al grupo de riesgo inicial, tal cual.
Exactamente, en
Sí.
términos de salud, los jóvenes estaban quizás un poco más, eran menos vulnerables, ¿no? Ahora, en términos económicos, en términos de proyecciones de vida, ¿no? En términos educativos, bueno, en ese tipo de cuestiones, los jóvenes fueron principalmente los más afectados de la
Claro,
pandemia,
claro.
¿no? Porque la pandemia vino a interrumpir justamente las posibilidades de proyección, ¿no? De vida en un periodo vital que justamente está caracterizado por la toma de decisiones que de alguna manera van a afectar a mediano o largo plazo nuestras vidas. Eso tiene que ver con el ingreso al mercado laboral
Claro.
para muchos y muchas jóvenes, para decidirse si van a continuar o no con alguna carrera universitaria, con alguna carrera terciaria, si van a estudiar un oficio, ¿no? Y esto justamente fue lo que la pandemia interrumpió, ¿no? Porque muchos, digamos, no lograron adaptarse a lo que fue el proceso de virtualización forzada para continuar la educación, o porque no llegaron a complementar los requisitos de inscripción, porque algunas instituciones tuvieron que cerrar, digamos, momentáneamente sus puertas, y eso de alguna manera también desmotivó la continuidad, porque surgieron otros problemas ligados a los cuidados familiares,
O se tuvieron que volver de su lugar de estudio.
o tuvieron que, exactamente, bueno, algo que vi,
Claro.
bueno, vi que leyeron el informe, muchas
Sí,
gracias,
claro.
Sandra. Una de las preguntas que hemos hecho en el informe tiene que ver justamente con eso. Nosotros relevamos que un 21% de los jóvenes encuestados tuvieron que realizar algún tipo de movilidad, digamos,
Claro.
en respecto a sus viviendas, y un 9%
9%.
regresó desde otra ciudad del país.
Con la incertidumbre de cuándo poder regresar, porque todos sabemos, fuimos estudiantes también, que por ahí el impulso de ir es ir y llegar. Ahora, si tuviste que volver, el segundo regreso es más complicado.
Y es probable, sí. Además del deterioro económico que sufrimos todos.
Claro, por
Pero
eso
el
mismo,
segundo
claro.
regreso es más complicado, no solo por tomar nuevamente la decisión de alejarte de tu casa, tus afectos, sino también por la situación económica por la que
Sí,
por ahí está tu
porque
familia.
seguramente volviste para ayudar a la familia y cómo dejás esa ayuda para volver a irte, porque la cosa no mejora tan rápidamente, ¿no?
Claro, y bueno, precisamente por eso, ¿no? Porque otra de las características del periodo vital juvenil tiene que ver con la autonomización de la familia de
Sí,
origen, ¿no?
sí.
Y la pandemia vino justamente también a interrumpir esos procesos de autonomización familiar, económica, laboral. Por eso nos concentramos justamente digamos, en esta población, más allá
Claro.
de que mi tema de estudio particularmente tiene que ver con esto, con las y los
Sí,
jóvenes de.
y es sobre uno que el sector etario que finalmente estudiaron, digamos que es de clase media, porque cuando mencionan la situación habitacional,
casi la totalidad, muy poco porcentaje, vive en sitios que, bueno, a veces tienen más familia por el hecho de ocupar espacios en la casa, pero apenas un 1.5% de ese total de porcentaje está con hacinamiento crítico. Es decir que es un sector que medianamente la pandemia no lo asfixió en su lugar.
Sí, totalmente. Sí. La mayoría de las personas que respondió, la encuesta respondió 361 personas, sí. de 18 a 29 años, residentes en Tierra del Fuego, que residían en Tierra del Fuego en septiembre de 2020.
Claro.
Y como decís vos, nosotros hicimos algunas preguntas que nos permite acercarnos a una caracterización socioeconómica. Una tiene que ver justamente con las características de la situación habitacional, y sí, la mayoría no tiene hacinamiento crítico, y la mayoría además dispone de computador y conexión a Wi-Fi,
claro.
Con lo cual es probable que la mayor parte de los y las respondientes hayan sido de sectores medios, ¿no?
Bruno,
lo cual afecta, lo cual en relación a algunos números que arroja la encuesta, sí. Agrava un poquito la situación, ¿no? Vos decías, bueno, hay un tercio aproximadamente de los y las respondientes que debieron solicitar ayudas estatales. Claro, porque son un tercio de los sectores de clase media.
Claro.
Es decir, son sectores que en general no están muy acostumbrados a solicitar, este tipo de asistencias,
sí,
alimentarias.
Que tal vez no la tenían y tuvieron que recurrir a ello porque les hizo falta, indudablemente. Que si tuvieran otra opción o hubieran tenido otra opción, tal vez no recurrían a esa posibilidad.
Totalmente, claro. Totalmente. Sí. Ahí hay algo como, además hay muchos de los que respondieron que no solo cobraron únicamente una sola asistencia, sino que cobraron más de una.
Claro.
Una asistencia estatal importante, ¿no?
Eso te iba a preguntar, Bruno, respecto al tipo de asistencia estatal percibida por los encuestados. Estamos hablando de los encuestados únicamente, ¿no? Ustedes sí. Llegaron a concluir en este sondeo que el 64% no recibió ningún tipo de asistencia estatal. Llegaron a preguntar si la solicitaron, si no la solicitaron, si el Estado no llegó porque quedó pendiente esa entrevista, porque de un total de 100, el 64 es mucho, o un número interesante, que no haya percibido ninguna. Pero la pregunta sería, ¿la precisaba?
Claro. No, la verdad es que no, eso no lo preguntamos.
Queda como duda.
Preguntamos si percibió o no percibió. Lo que sí consultamos fue quiénes perdieron, si producto de la pandemia perdieron su trabajo, ¿no? Y ahí sí encontramos un 16% de las personas que respondieron a la encuesta perdieron su trabajo producto de la pandemia. Claro.
Bruno, viendo el estudio uno ve que el mayor porcentaje de gente que respondió son jóvenes entre 18 y 21 años. Después tienen 29. De 22 a 25 y de 26 a 29. En estas tres, franjas etarias en las que uno puede vivir la muestra, ¿se notaron diferencias muy sensibles? Porque uno entiende por ahí, de entre 18 y 21, por ahí son algunos que recién están terminando el secundario, recién empezaron la universidad, por ahí todavía no insertados en el mercado laboral, mientras que por ahí los de 26 a 29 ya hay gente que estudia de manera, dependiente de los padres en menor proporción. Ya están insertados en el mercado laboral, por ahí ya tienen su propia familia. ¿Cómo fue el impacto de la restricción económica en cada uno de estos grupos?
Sí. El ingreso al mercado de trabajo es más complejo mientras más jóvenes son, ¿no? Con lo cual, sí. Las mayores dificultades para ingresar al mercado de trabajo las tienen los jóvenes de 18 a 21 y 21 a 24 en la muestra que hicimos y en general, ¿no? Cuando uno...
Sí, a nivel país.
A nivel país, a nivel regional e incluso en gran parte de las economías, occidentales, el desempleo juvenil es mayor que el desempleo de la población adulta, y dentro de los jóvenes son las mujeres las mujeres jóvenes las que sufren mayormente el desempleo. ¿Sí?
Claro.
Fíjense que una de las preguntas que hicimos nosotros fue si habían disminuido los ingresos justamente producto de los respondientes, y un 40% de las mujeres manifestó que sus ingresos se redujeron, mientras que para los varones fue un 27%, es decir, un 13% menos.
Claro, y un dato, Bruno, y un dato que en esto que estás diciendo que es impresionante también, es que es pandemia sobre desastre, porque mencionan ustedes que el 84% ya se encontraba desocupado antes de la pandemia.
Claro, sí, digamos,
o sea, cayó una peste sobre ya lo que era un desastre social.
Claro, nosotros con otros investigadores, con Mariano Hermida y Joaquín Picón, hace un año más o menos, un añito y medio, publicamos otro trabajo en el que analizamos justamente cómo desde el 2003 hasta el 2018, cuál fue la evolución del mercado juvenil, ¿no? Y nosotros lo que veíamos es que, digamos, en las grandes crisis que economía están, digamos, de la provincia, están muy vinculadas de la industria electrónica en nuestra provincia, el desempleo juvenil se dispara, ¿no? Y lo que vimos justamente es que, a partir de 2017 y 2018, hay un incremento del desempleo juvenil precisamente por las políticas que, de alguna manera, digamos, afectaron a la industria electrónica,
¿sí? Es decir, que casi la variable de ajuste que los chicos pierden el trabajo.
Exactamente, sí. Y digamos, en 2017 y 2018 la situación del trabajo del mercado joven empeoró muchísimo y por eso nosotros hablamos con esta idea de doble crisis, ¿no? Porque es decir, el desempleo juvenil acumulado de esos años se suma a el desempleo, digamos, generado producto de la pandemia, ¿sí? Que como todos sabemos afectó principalmente, por lo menos acá en la ciudad de Ushuaia, al turismo, ¿sí? Que también es un sector que digamos, absorbe también a muchos y muchas jóvenes, ¿no? Con lo cual, la situación del mercado laboral juvenil en Tierra del Fuego tiene esa doble, digamos, particularidad, ¿no? De sumarse la situación de la pandemia a la crisis del mercado de trabajo, claro, producto de las políticas que afectaron la industria electrónica, concretamente.
Y respecto a las actividades educativas remotas, ustedes detectaron en los encuestadores que el 25% del universo encuestado discontinuó esas actividades, que si bien vos podés leerlo por el 75% que la pudo continuar, el 25% la discontinuó, lo cual es un gran problema. Y un dato que me gustaría ampliar es que ellos llegaron a la conclusión en el estudio que en Tierra del Fuego la velocidad promedio de bajada de datos de Internet en el cuarto trimestre del 2020 fue de 8 megabytes por segundo, que si se compara con los 14 megabytes promedio de velocidad de bajada de todas las provincias del país, resulta significativamente inferior, y era con lo que tenía que lidiar el estudiante que quería seguir manteniendo su nivel de estudio. ¿Es así?
Claro, sí. No, una cosa también, digo, para aclarar, es que de los que estaban estudiando, un 25% discontinuó sus estudios. Ahora nosotros no podemos saber quiénes efectivamente nunca comenzaron,
claro, ¿no? Sí, no es deserción, claro. Discontinuó, está bien.
Exactamente, abandono, digamos, de los estudios. Ahora, probablemente haya muchos estudiantes, muchas estudiantes que, digamos, ni siquiera comenzaron, ¿no? Es decir, que la pandemia frustró sus proyecciones, lo cual también es súper grave, ¿no? Sí, nosotros, digamos, particularmente preguntamos justamente cómo fueron esas experiencias relacionadas con el aprendizaje en este contexto de virtualización forzada, ¿no? Virtualización forzada porque, digamos, yo lo planteo como docente, ¿no? La verdad que fue un esfuerzo muy grande de parte de la comunidad educativa en general, ¿no? De tener que adaptarnos a la utilización de plataformas virtuales, tener que adaptar, digamos, de migrar muchas actividades que teníamos planteadas a foros, ¿no? A distintos tipos de formato que permitieran el trabajo a distancia. Entonces, para nosotros fue un gran esfuerzo. Y entonces lo que hicimos fue precisamente medir cuáles fueron esas digamos, las experiencias que tuvieron en el marco de esta educación virtual, ¿no? Se virtualizó de manera forzada. Y en función de esto vimos que un 39% respondió que la organización del tiempo para realizar sus estudios se empeoró, que un 33% manifestó que la relación con docentes y compañeros de cursada también empeoró, y un 44% que la incorporación de contenidos también empeoró, con lo cual, digamos, es una situación bastante compleja.
Lo que todos se sintetizan es más esfuerzo individual para sostener la situación. Si todo el entorno empeora, exige más esfuerzo propio en mantener el nivel.
Sí, propio y de la organización cotidiana de los hogares,
claro, ¿no?
Porque pensemos que también las viviendas se reconvirtieron y muchos lugares de la casa se transformaron en aulas, sí. ¿Sí? Y se suma lo que vos decís de la, digamos, particularidad de la transmisión de datos que hay en nuestra provincia, que obviamente fue un factor que dificultó la posibilidad de tener una buena transmisión de aquellas clases que se dan de manera sincrónica, claro. Y digamos, se suma esto que paralelamente quizás en una misma vivienda había dos o tres personas que necesitaban uh-huh. Digamos, sincrónicamente acceder a internet, con lo sí, cual claro. Eso empeoraba más todavía la conectividad, ¿sí?
Ahora, vos fíjate la afectación general, porque también midieron cómo alteró a esta franja etaria el descanso, y casi el 50% descansó peor que en situaciones, entre comillas, normales, ¿no?
Sí, 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 sí. Y eso está relacionado con una caída en la posibilidad de realizar actividad física. Sí, es claro. Decir, los que descansaron peor son los que además dejaron de realizar actividad física. Y también ahí, en relación a la cuestión de la salud, analizamos los hábitos, la alteración de los hábitos alimenticios.
Sí, claro.
Y ahí lo que vimos, claro, nosotros nos basamos en otros. Este informe que está disponible en la página web de la universidad es un informe que se basa en un artículo que es mucho más, digamos, denso y tiene mucha más información, pero por ahí es un poco más aburrido, digamos. Este, el tener los gráficos el tener por ahí un poco menos de densidad es más leíble, ¿sí?
Y es interesante también cómo profundizan ustedes en el sentimiento. A ver, ustedes miden cómo impacta la pandemia precisamente en esa reacción de cada uno, ¿no? Y mencionan que el 72% estuvo triste durante la pandemia, le generó tristeza el 72%, intranquilidad al 65%, aburrimiento al 65% y ansiedad a la mitad de los consultados.
Uh-huh. Sí, la tristeza y la angustia nosotros la vinculamos con que usted sabe que la mayoría de los y las jóvenes que viven en Tierra del Fuego tienen sus redes familiares, abuelos, tíos y otras partes de sus familias por fuera de la provincia. Y la aerodependencia, la restricción del cruce fronterizo, digamos, del acceso terrestre. Claro,
nunca fuimos más isla que en ese momento.
Exactamente, claro. Digamos, y si vos tenías algún familiar en el norte que digamos estaba en problemas con problemas de salud o demás, era muy difícil también, ¿no? Era complejo acercarse a estar acompañándola. Entonces, creemos que un poco la angustia y la tristeza tiene que ver con ese distanciamiento de las redes familiares, más allá de la situación que planteamos al comienzo, esta interrupción de las proyecciones de económicas, educativas, autonomización familiar, que generó la pandemia, ¿no? Entonces, por eso creemos que particularmente, digamos, a los y a las jóvenes las afectó de una manera distinta que al resto de la población,
¿sí? Bruno, al comienzo de la nota mencionaba usted que un poco la idea de hacer este informe era tener insumo básico para la toma de decisiones. A partir de la elaboración de este informe, de que ya lo han publicado, ¿han recibido consultas por parte de algún organismo del Estado fueguino, sea provincial, municipal, para poder acceder a estos resultados, ver cuáles pueden ser las líneas de acción a futuro para corregir alguna de las dificultades que se han presentado durante la pandemia?
Sí, sí, sí. Nosotros tuvimos varias reuniones con funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia, porque, ya les digo, el trabajo, si bien esta encuesta es provincial, uh-huh. Nosotros no, al generar el proyecto articulamos con la Municipalidad de Ushuaia, porque una primera parte del proyecto, digamos en mayo, junio del año pasado, nosotros desarrollamos una sistematización, un registro, una sistematización de todas las políticas que se desarrollaron desde claro. Mitigar los efectos de la pandemia. Efectos sociales, sanitarios, ¿no? Digamos, económicos. Entonces, nosotros tuvimos varios encuentros en donde socializamos información, en donde, digamos, registramos lo que se hizo e intercambiamos y discutimos con varios agentes, digamos, funcionarios de la municipalidad todos estos datos. Y concretamente, para pensar un poco la respuesta por parte del Estado, a principios de este año, el Estado Nacional toma registro de la situación económica que están atravesando la población en general y los jóvenes en particular. Y a principios de año se desarrolló un programa que, digamos, que está en funcionamiento actualmente, se llama Potenciar Inclusión Joven. Justamente es una transferencia, digamos, de ingresos y una asignación mensual que está destinada a personas de 18 a 29 años para financiar proyectos socioproductivos que permiten una mejora de las economías domésticas. Es decir, hay una asistencia que está en funcionamiento producto de del deterioro del mercado laboral y de las economías de los jóvenes.
No hubo, digamos, una lectura de este trabajo por parte de autoridades provinciales, nacionales, municipales, no a nivel provincial.
No, yo creo que a nivel provincial también, porque la verdad es que nosotros se lo hemos enviado, el trabajo circuló, digamos, ¿no? Claro, sí. Nosotros concretamente tuvimos reuniones de trabajo con funcionarios de la municipalidad, porque ya les digo que el proyecto estuvo pensado concretamente. Es un proyecto de vinculación tecnológica.
¿Y cuál es la continuidad de esta tarea, de este trabajo? ¿Con qué se continúa? ¿Con cuál o cuál es la idea de un trabajo similar o que complemente esto que acabamos de comentar, Bruno?
Bueno, actualmente estamos haciendo una encuesta, que es la primera encuesta a jóvenes de Tierra del Fuego, ¿sí? En realidad es la primera encuesta a jóvenes de ciudades intermedias, porque la hacemos en Ushuaia, Río Grande, Tolhuin, y también en Villa María, en Córdoba, ¿sí? Y es la encuesta que justamente lo que nos va a permitir es construir datos para ver si hubo algún tipo de recuperación con varios de estos indicadores que nosotros registramos en este trabajo. Y bueno, en el caso particular de esta encuesta, sí estamos articulando con algún área específica del Ministerio de Educación de la provincia, y la idea es poder justamente elaborar un informe similar para que, digamos, los tomadores de decisión, tanto del gobierno provincial como lo de los, digamos, gobiernos municipales de nuestra provincia, puedan avanzar y delinear algún tipo de política orientada a jóvenes, ¿sí? Tengo entendido que desde la Municipalidad de Ushuaia salió hace poco, se anunció un programa que se llama Filomena Grasso, ¿sí? Si no me equivoco, que está justamente orientado a la promoción y a la continuidad de estudios por parte de los jóvenes. Es decir, la producción de los datos y del informe llega a los tomadores de decisión y desde ahí también hay tiempos para la elaboración de las políticas y el desarrollo de las políticas, ¿no? Esto precisamente es una fotografía, un retrato de cómo las y los jóvenes atravesaron quizá el peor momento de la pandemia y del aislamiento, ¿no? ¿Qué efectos genera?
Bruno, y la última cortita, así como a nivel sensación de todo lo que hicieron, ¿no? ¿Qué notaste que fue lo que más impactó? Más allá de la pandemia, ¿qué fue lo que más impactó?
Mira, yo estoy haciendo ahora unas entrevistas con jóvenes que justamente están participando del programa Potenciar Trabajo, ¿sí? Y lo que digamos, son jóvenes que, ya les digo, muchos de estos jóvenes comentan que es la primera vez que participan en un tipo de programa estatal, ¿sí? De transferencia, de asignación mensual de recursos, ¿no? Y a mí me pareció llamativo justamente la valoración por parte de los jóvenes de la asistencia estatal. Digo esto porque también hay varios discursos, ¿no? Esto me parece que, por lo que se escucha en los medios de comunicación en general, que un sector de la juventud, digamos, está como volcada, ¿no? Hacia por ahí algunos planteos más. Sí. Más libertarios, sí, ¿no? Sí. Y anti-Estado, ¿no? Sí. Y la verdad es que las entrevistas que vengo haciendo yo, bueno, por lo menos no me han arrojado este tipo de conclusiones, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, hay una valoración del acompañamiento de la municipalidad, del gobierno de la provincia, del gobierno nacional, en lo que fue la pandemia, ¿sí? Porque hubo casos de jóvenes que, digamos, plantearon que sus padres quedaron en el norte y ellos quedaron acá, y hubo un acompañamiento de parte de áreas específicas de la municipalidad que les llevaban la asistencia alimentaria, que consultaban por medicaciones que tenían que tomar, que consumir, que hubo también acompañamiento por parte de instituciones educativas para justamente promover el no abandono.
Sí, una revalorización general del Estado que antes no estaba tan visible ante la no necesidad de recurrir a él.
Claro. Sí.
Bruno, te propongo que cuando terminen esta segunda etapa del estudio, viendo ya cómo estamos hoy, volvamos a conversar a ver qué cosas cambiaron, qué cosas mejoraron. Gracias por la comunicación, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Que siga bien, muchas gracias.